El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Radiópolis, un espacio para conocer las propuestas culturales de la ciudad. Radiópolis, una urbe sonora que nos invita a encontrarnos con los creadores y sus creaciones junto a la periodista Antonella Esteves.
Estamos de regreso después de un mes de febrero que se hizo muy corto. Aquí estamos en este marzo intensísimo, ya movilizado en muchos sentidos y muy disponibles para, por supuesto, lo que se viene. Partiendo por el gran evento de este domingo con esta marcha del 8 de marzo, en donde seguimos teniendo tantas razones las mujeres para salir a marchar y a visibilizar aquellas cosas que continúan siendo injustas con respecto a nuestros derechos. Y de repente habla el presidente y nos da más razones para salir a marchar. Así que bueno, ahí estaremos el domingo. Y ojo que Radio Universidad de Chile va a tener la vigilia feminista, de la que vamos a ser parte también el próximo sábado desde las 10 de la... No, desde las 9 de la noche. Sí, creo que sí. Desde las 9 de la noche vamos a estar con la vigilia feminista y estén atentos y atentas a lo que va a estar sucediendo en el 102.5 y en radio.uchile.cl. Y aprovechamos de mandar un saludo a toda la gente que nos está escuchando a través del streaming en distintos lugares de este verde, a veces no tanto, planeta. Patricio está en los controles. En un rato vamos a estar conversando con Jaime Salva, cantautor nacional. Nos va a estar contando de su música, de sus próximas presentaciones y, por supuesto, mostrando su nuevo single. Y después también vamos a estar hablando con nuestra queridísima Sol Márquez, quien renueva contrato con Radiópolis esta temporada para seguir informándonos respecto a este vasto mundo de las series en donde constantemente nos perdemos. Sol Márquez nos tira un salvavidas para saber qué es lo que hay para ver y por qué deberíamos dejar de dormir para ver series, básicamente a estas alturas. Vamos a partir con Gustavo Cerati y esto que se llama Cosas Imposibles.
Imposibles.
Escuchamos ya con Jaime Salva. Quizás les suena como tecladista cantante de Tomo como Rey, pero Jaime es mucho más que eso. Y está ahora lanzando su nuevo proyecto solista este viernes 6 de marzo, sí, a las 21 horas en la sala SCD de Plaza de Gaña. Jaime, ¿cómo estás?
Muy bien, muchas gracias por la invitación. Gracias, feliz, contento.
Bueno, son tiempos interesantes para lanzarse a hacer cosas nuevas,
sí,
¿no?
Sí, son tiempos... Esto de Chile cambió, Chile despertó, también despertamos internamente, siento yo. Como que es un despertar interno también, despertar filosófico, reflexivo. Creo que todos en la mesa hoy día nos sentamos de manera distinta, conversamos cosas distintas y eso también nos hace plantearnos de manera diferente como personas. Así que sí, está bueno lanzarse.
Está bueno lanzarse, sí. Eso, mis amigas que son más esotéricas y que le hacen así como la astrología, sí, y bla. Está todo como, bueno, el discurso es como, bueno, además con la urgencia, crisis climática, claro, coronavirus, nueva, sí, constitución, todas estas cosas, es como hay que ser felices ahora, sí, hay que lanzarse con cosas ahora, sí, y sí, hay que, ahora, cuando uno es parte de una agrupación, y en un caso una agrupación con una historia, uh-huh, y con de alguna manera la protección que significa también ser parte de un grupo,
sí,
pegarse el salto y decir ya voy solo, y además tú vas solo con un proyecto que sonoramente es súper distinto a Tomo como Rey.
Totalmente.
Cuéntanos, sí, un poco de ese cambio.
Lo que pasa es que mi historia con los tomos tiene dos partes. La primera, que es una parte estudiantil, que nosotros cuando hace ya 17 años atrás, junto al Negrito Medel, intentamos armar este proyecto Tomo como Rey sin pretensión de nada, o sea, solamente para pasarlo bien, para hacer música bailable, para compartir un momento. Y era como la onda de lo que estábamos viviendo. Nosotros venimos del Instituto Nacional, como somos hijos de la educación pública, entonces el ambiente en ese momento era de... Teníamos muchas bandas, vivíamos un poco esa onda, y ahí yo formé parte de Tomo como Rey en la primera etapa. Ya luego después yo entré a la Universidad de Chile a estudiar música, y ya me salí del grupo, y después el grupo obviamente armó su carrera y toda la experiencia que tuvo. Y hace 5 años atrás aproximadamente nos volvimos a reencontrar y me uní de nuevo al grupo. Entonces finalmente es un grupo de amigos que yo, mirando más allá del estilo, también vi que el proyecto había crecido y que estaba súper bueno, estaba entretenido. Yo tenía muchas ganas también de tocar y de ganar experiencia. Así que, y siempre estaba en bandas, y entonces ahí yo me uní a Tomo como Rey, pero paralelo a eso siempre estuve en bandas, y paralelo a eso, como muy por debajo, siempre estuve componiendo para mí, para mi escritorio, para mi pieza, para mi cosa interna, y no encontraba el momento de poder lanzarme, como dices tú. Entonces creo que ahora encontré el momento, entre el año pasado y ahora, encontré un momento para decir, ok, ahora voy a formalizar esto. Y tiene que ver con un proceso interno también de autoconocimiento, como de quererme, como de... Es muy terapéutico esto que estoy haciendo también, como de tirarme a la piscina, de vencer los miedos también, porque suelo ser una persona bastante insegura, que me estoy a veces refugiando mucho en las bandas también.
Claro, en el grupo.
Claro, porque de repente uno tiene una idea musical, y lanzarse solo, así como decir, ya, mira, esta idea y vamos con esto, es complicado, no es fácil.
O
no
sea,
es
súper expuesto, sí, porque, sí, finalmente son tus letras, son tus composiciones, es tu voz y es tu cara.
Totalmente.
Entonces, sí, no es como, bueno, sí, pero aquí hay un grupo y aquí nos aguantamos, no, cualquier golpe entre todos. Claro. Aquí vamos,
exactamente,
contigo mismo.
Sí, entonces fue súper, ha sido súper extraño el proceso, como yo, o sea, por ejemplo... Tocamos con la banda, podemos tocar antes, no sé, la gira pasada, que terminó hace poquito, sí, un lugar que habían 10.000 personas, y para mí el escenario sigue siendo un espacio seguro. O sea, yo no siento este nervio como rico que es antes de tocar, pero no es que me corten ni que me bloqueen ni nada. Pero ahora, bueno, tengo un concierto este viernes y estoy ultra nervioso, como que quiero que todo salga bien y que la gente me acompañe, también que tengamos un buen momento. Probablemente en el escenario se me pase, pero la previa de esto, de estar muy expuesto, también, claro, me pone muy nervioso, pero me gusta también. Es como esto de salir de la zona de confort.
Claro.
Me gusta.
Y es ahí donde crecemos, finalmente.
Exactamente, sí.
Ahora,
sí,
entendiendo que con los nervios y con el sustito y todo, Jaime Salva es lo suficientemente valiente para no solamente presentarse el viernes 6 de marzo a las 21 horas en Sala SC de Plaza de Gaña, sino además tiene su guitarra acá.
Ah, sí.
Así que tengo yo, cuando me preguntó Felipe Arratia, le mandamos un besito.
Saludos.
Me dijo, bueno, puede llevar la guitarra. Yo le dije, a nosotros nos encanta Radiopolis que los músicos toquen para que demuestren que no son ni de cartón ni de postproducción.
Así es.
Aquí la gente es de verdad. Así que ahora vamos a escuchar a Jaime Salva. ¿Qué nos vas a compartir?
Voy a compartir el sencillo que tengo que lo pueden escuchar en Spotify, pero lo voy a hacer una versión más acústica. Que es bastante acústico el sencillo, pero bueno, lo vamos a escuchar
pero
en vivo.
Porque igual en el Spotify yo lo escuché, tiene sus arreglos.
Tiene su arreglo y cositas. ¿Sí?
Esto es guitarra y voz.
Tal como lo compuse.
Se me hace tan difícil esperar aquellos rumbos, respirar la brisa en soledad. Ya cae la noche y debo repasar aquellos rumbos tan perdidos en lo incierto de este mar. Esperaré aprender a dibujar la vida nueva, encontrar la señal si esto va bien, aunque me duela, y quisiera borrar el día que dejé de amarte. Y quisiera borrar el día que dejé. En sueños me has venido a buscar y con un beso convencerme de que puedo desertar. La verdad, extraño algunas noches descansar en tierra firme, y en tus fronteras puedo respirar. Esperaré aprender a dibujar la vida nueva, encontrar la señal si esto va bien, aunque me duela, y quisiera borrar el día que dejé de amarte. Y quisiera borrar el día que dejé todo lo que me alejó de ti, todas las tormentas que vi venir, todas las batallas del alma que escribí.
Jaime Salva ahí en vivo, impecable. La Vida Nueva es el primer single de LP Fátima,
yes,
que va a estar presentando este viernes 6 de marzo a las 21 horas en la sala SCD de Plaza Egaña junto a los Betamax.
Sí, los Betamax, que es una banda amiga con Carlos Colucci, que es el líder del grupo. Tenemos muy buena cercanía, aparte trabajamos juntos, los dos somos productores musicales, trabajamos en un estudio que se llama Pulsar, y ahí grabamos discos y trabajamos con otras bandas, Así que tenemos buena relación y yo decidí también que compartiéramos esta fecha en la SCD. Y lo interesante de los Betamax es que, bueno, también están sacando su sencillo, están promocionando su sencillo Levitar. También lo pueden escuchar en Spotify. Y el grupo también está acompañado por tres chicas que tocan bajo, batería, guitarra. Así que
muy
también
bien,
tiene un buen soporte ahí, un ejército. Sí, super power.
Oye, Jaime, como tú contabas antes, tu carrera... Claro, hablamos de Tomo como Rey, pero tú decías, has estado en otras bandas, rock con Desvío, la cosa más electrónica con Comisión K. ¿Cómo uno ahí escoge de todas esas influencias y especialmente en un proyecto que es tan personal como Fátima y que tiene tu nombre además?
Claro.
Va escogiendo, esto es lo que yo quiero mostrar como aquel yo más íntimo o que está en estas canciones.
Siempre he estado... Como dice el gran Cerati, más que músico, soy un amante de la música. Como yo también me considero así, soy un amante de la música, soy un poco melómano, me encantan los discos, me encantan los vinilos, me encanta el arte que tiene la música en disco, me encanta el concepto de un disco. Me gusta, no sé, comprar un disco y ver los créditos, quién grabó, ver el diseño, porque hay todo un trabajo de distintos arte, entonces, en torno a un disco. Y el disco también tiene un concepto, entonces me ha apasionado mucho eso, y en ese sentido me gustan mucho las canciones de distintos estilos. Entonces, como que yo en algún momento yo siempre me he formado con la música rock, en verdad. Mis primeros discos fueron, no sé, Nirvana, todo el grunge, después pasé a la cosa más metalera, y después me fui como a la cosa más alternativa, pero siempre buscando como sonoridades nuevas. Me gustan mucho las bandas nuevas. Estoy siempre al ojo de las cosas nuevas que van saliendo, como para reinventar un poco el sonido. Y en eso he encontrado mucha música que también me ha influenciado. Entonces, es difícil decir, por ejemplo, y todo lo igual mi línea como de hacer música, como que han pasado varias cosas circunstanciales en la vida que me han determinado la música que estoy haciendo en ese momento. Por ejemplo, la cosa electrónica nació una vez que, después de una tocata, Me robaron los instrumentos y yo estaba tocando el bajo ahí con una banda, con Desvío, justamente. Se estaba acabando un ciclo, ya estábamos como medio, como terminado ya de alguna manera. Y justo en esa tocata final me roban los instrumentos, ese fue como el cierre del ciclo. Me quedé solamente con un teclado y como mi computador para poder hacer. Y de eso nació como una cosa más electrónica, porque ya no tenía de dónde hacer más cosas hasta que recuperara, obviamente, los instrumentos. Así que también ahí nació un disco electrónico desde eso. Justamente también estaba escuchando mucha música de, no sé, pues, Alex Ambanter o Astro, que me volaron la cabeza. También escucho harta música chilena, porque me siento que, más que un deber, es como que hay mucha música buena.
Hay muchas cosas muy buenas pasando
buena,
por acá.
Muy buena. Entonces, creo que también he recibido muchas influencias, y desde eso también, y desde mi mirada como de la producción musical, como que la línea siempre ha sido súper variada. Ahora, siempre he tratado de darle un concepto. Por ejemplo, Comisión K, que era mi proyecto electrónico, y es eso. O sea, sacamos un disco y ahí está. Probablemente lo vuelva a retomar después, no sé, pero ahí está.
Pero en este momento...
En este momento estoy más acústico. Me ha influenciado mucho la música de Cerati, que siempre me ha influenciado. Me siento como con una conexión con el personaje también y la obra de él. Me siento muy conectado con eso. Manteniendo obviamente las proporciones.
No, pero yo creo que ahí también hay una cuestión generacional
también,
que nos cruza, a todos quienes nos formamos como personas, como melómanos, escuchando esas sonoridades.
Exacto.
Entonces, obvio que nos marca, más si uno es músico y tiene la oreja para reconocer la influencia.
Claro.
Obvio.
Y también como esta cosa de la música en español, que es súper importante también, como saber el lenguaje de cómo uno va a cantar y cómo uno va a comunicar. Y eso para mí fue súper importante, porque estaba escuchando, y escucho todavía, mucha música anglo, pero algo pasa también con el español, que es muy importante, y con buenos exponentes de música en español.
Hay un montón.
Como es, bueno, todo el rock argentino, desde Charlie, Serú Girán, Sui Generis, Spinetta. Entonces, es también las letras y todo eso me ha ido influenciando mucho también en cómo abordar la música en español, porque no es tan solo como traducir algunas cosas. El inglés está lleno de clichés y el español tiene una riqueza lingüística que es muy importante. Entonces también la música en español me ha ayudado mucho.
Nos permite finalmente ir creando.
Exactamente.
Y describiendo nuestro mundo. Si es difícil describir nuestro mundo con un lenguaje que no es nuestro.
Es muy complejo.
Hay algo ahí.
Sí.
Bueno, Jaime Salva presenta entonces su EP... Fátima, este viernes 6 de marzo a las 21 horas en la sala SCD de Plaza Egaña junto a los Betamax. Las entradas se venden por Eventbrite y también en las boleterías de la sala para que no se lo pierdan. Un estupendo panorama para abrir el fin de semana, viernes 6 de marzo, 21 horas en Mall Plaza Egaña. Ahí está la sala SCD de Plaza Egaña. Un placer, Jaime.
Muchas gracias.
Y te vamos a despedir escuchándote. Esto se llama A Casa. ¿Nos quieres contar algo de esto?
Esta canción es antigua también, de parte de la colección, pero ahora también se lanza y es inédita porque no está en el Spotify. La vamos a escuchar acá. Por...
Sí, bueno, el Spotify está solo
está
lo que escuchamos
lo que escuchamos y ahora, claro, A Casa es un tema de un corte un poquito más como de beat, así, un poquito más rápido. Y esta letra está dedicada a una persona que en el fondo habla un poco de estas cosas que uno hace por fuera, pero por dentro uno está mal, quizás, no sé, como muchas cosas de evadir en cierta manera, como, no sé, responsabilidades efectivas, cosas así.
La desconexión
así,
que uno...
La desconexión o lanzarse a la vida, pero por dentro, o sea, simular estar feliz, pero por dentro estar así con una depresión, cosas así. Se llama casa porque al final del día uno siempre quiere volver a encontrar ese hogar, finalmente, que puede ser uno mismo, puede ser un lugar físico. A veces nos perdemos en este ir y venir de cosas emocionales. Nos cuesta encontrar ese hogar. A mí me pasó y la canción refleja un poco eso.
Nos damos poco permiso para conectar con esas cosas que socialmente son un poquito más oscuras. Y a veces esa evasión nos hace... pésimo.
Y justamente hoy día yo siento que estas canciones más personales igual se vuelven un poco contingentes porque por lo mismo este concepto del despertamos también es interno finalmente.
Obvio, sí.
Entonces
es un momento de verdad.
Es momento de verdades, de decir las cosas cuando en el momento, de decir lo que sentimos, de decir lo que pensamos, de decir las cosas que nos parecen injustas. Y yo creo que este mes y lo que viene en lo sucesivo, como viene un rayado de cancha nuevo, también social, una nueva constitución.
Que venga.
Es importante que venga, así que aprobemos.
Bueno, apruebo a Jaime Baza también y le agradezco que haya venido acá al Radiópolis. Vamos a escuchar Jaime Salva, Fátima, LP se lanza el próximo viernes 6 a las 21 horas.
Todos invitados.
No se le pierdan y vamos a escuchar A Casa.
Thank you.
calidad, investigación, financiamiento, participación, docencia. La educación está en el aire.
Está en el aire, está en el aire.
Escúchalo todos los martes a las 18 horas en Radio Universidad de Chile. Educación en el aire, el programa del Senado Universitario.
En Vuela las Plumas llevamos 18 años en un largo viaje por el mundo de la cultura. Soy Vivian Lavín y los espero cada miércoles a las 17 horas en Radio Universidad de Chile. Y para los que no puedan escucharnos a esa hora, pues pueden hacerlo a las 12 de la noche. Y si no, siempre en nuestro podcast en www.vuelalasplumas.cl. Estamos también en redes sociales, en Twitter, Facebook e Instagram. La idea es poder contagiarles nuestra pasión por los libros. Les esperamos.
Frente a Frente, un programa independiente y de conversación con temas de actualidad. Desde el 7 de marzo, todos los sábados a las 7 de la tarde por el 102.5 del dial FM, Radio Universidad de Chile. Produce NZ Comunicaciones. Lo que no se comunica, no existe. En este año de definiciones, no te lo puedes perder. Visítanos en www.frenteafrente.cl. Te esperamos.
Hora de conversar con Sol Márquez después de haber escuchado a petición de nuestro queridísimo Pato a Bomba Estéreo. Igual es una buena canción como para ir volviendo, es como para dejar ahí el recuerdo de las vacaciones y la playita. Ahí están, ahí está, lo bailado. Y también lo he visto en pantalla chica. Es de lo que vamos a hablar con nuestra querida Sol Márquez. Sol, que está al otro lado de la línea, ¿cómo estás, querida?
Muy bien, ¿y tú?
¿Cómo te sientes, Sol?
Acá estamos, volviendo a la rutina, es extraño.
Bueno, ahí vamos, que también andaba en la playita, Sol, y con muchas cosas. Entonces, bueno, también no queríamos perder la oportunidad de conversar con ella respecto a la tremenda cantidad de cosas que pasaron en febrero en términos de estrenos y también aquellas cosas que se vienen entretenidas para este mes de marzo. ¿Cuál sería, para empezar, Sol, tu evaluación de lo que fue la temporada de premios?
Yo quedé bastante contenta, la verdad, se ha dicho, pero me parece que se dividieron bien los premios y se hizo justicia en un par de casos. Yo quedé muy contenta con el triunfo de Jennifer Aniston por The Morning Show, del que habíamos hablado en el programa.
Claro.
Que es su primer triunfo individual, con que es este premio del Sindicato de Actores, que significa así como un gran reconocimiento de los pares. Y además yo creo que quedó súper claro que son las plataformas de streaming las que van a estar llevando la batuta de aquí en adelante. Lo que pasó en humor con Hulu también estuvo liderando, Amazon con The Marvelous Mrs. Maisel, así que yo creo que hay que estar prestándole mucha atención a las plataformas.
Bueno, a propósito de eso, de lo que está pasando en las plataformas, por supuesto en el cable, lo que nos mantiene, digo, yo creo que una gran noticia del verano fue este anuncio respecto a la posibilidad del retorno de Friends. ¿Qué me dices de eso? Que dijiste Jennifer Aniston y me acordé.
Sí, lo que pasa es que era un rumor que se venía corriendo hace harto rato, que podían hacer una película, como ha estado tan de moda esto de los revivals y los reboots, etcétera. Es volver a reunirlos a todos, y de hecho cuando Jennifer Aniston ingresó a redes sociales, hizo su cuenta de Instagram, en un solo día tenía 8 millones de seguidores, y ella logró juntar a lo junto de hecho con la foto de todo el elenco, los reunió, casi todo el elenco. Uh-huh. Y lo que pasó ahora es que HBO Max, que es el gran sistema de streaming que se va a lanzar prontamente en Estados Unidos en mayo, anunció que no solo se quedó con los derechos de transmisión de las 10 temporadas de Friends, se las quitó a Netflix.
Chan.
Y sí, fue como hace una gran igual, discusión eso.
Igual mala noticia para los que ven Friends en Netflix, yo conozco un montón.
Sí, yo la tengo así como un loop eterno.
Sí,
yo conozco. En Friends está, en Estados Unidos dejó de estar en diciembre, acá yo creo que va a desaparecer cuando se lance HBO Max, que va a ser en mayo.
Así que si usted está viendo Friends, apure la causa, son 9 temporadas de Friends, ¿no?
Son 10 temporadas.
10 temporadas.
Y van a hacer un especial, que es una reunión en el fondo donde se va a juntar todo el elenco con los creadores y van a hacer como mirar hacia atrás y van a revisar todo el fenómeno, que de hecho para mucha gente quizás Friends es muy lejano, pero desde que se contó la noticia de que no iban a estar más en Netflix, se triplicaron las ventas de todos los otros formatos digitales de la serie. Entonces es una serie que la sigue llevando así, heavy metal.
O sea, hay una cosa que es muy interesante con Friends, que es esas series que su humor sigue funcionando. Uno la vio en la época, en los 90, que fuerte igual decirlo así.
Sí, pero a mí me 90, pasa 2000 también.
Que hay gente mucho más joven que ahora tiene la edad que tienen los personajes en ese momento, y claro, ahí hay un cruce identificatorio que puede ser interesante. Pero déjame ver si te entendí bien, Sol. No va a haber un especial tipo lo que vimos con Gilmore Girls, de que se vuelve al mundo, de que se crea una nueva historia con los mismos personajes, no. Es más bien como un inside stories de Friends.
Sí, es como una reunión, es eso que ha trascendido hasta ahora, que ya se confirmó, que lo confirmaron todos los integrantes del elenco, que se van a reunir todos con los creadores a conversar sobre el fenómeno, conversar sobre la serie y conversar sobre todo mucho de la última temporada que tenía, se supone que iba a ser mucho más larga la historia, sobre todo de Rachel y Ross, pero que tuvo solo 16 capítulos, si no me equivoco, en vez de los 22 acostumbrados.
Ya, además acordemos que ellos terminaron así como en el ultra peak de la fama, ganando cada uno más de $1,000,000 por capítulo, que fueron como de los primeros que pusieron ese nivel de exigencia.
Sí, de hecho ellos lo que hicieron las últimas dos temporadas fue negociar como grupo para obtener $1,000,000 por episodio, estamos hablando de 2002, 2003, así como
no es poco
dinero. Y de hecho lo que trascendió es que ahora cada uno se, por este especial se va a llevar 2.5 millones de dólares.
¡Auch! ¿Qué tal? ¿Qué tal? O sea, digo, qué buen negocio de luego de algo que ya hiciste, que dejaste de hacer hace, estamos hablando, ¿cuánto terminó Friends? ¿Hace 15
años? 2004.
Claro, hace 15 años atrás, 16 años atrás, y todavía te des ese nivel de rédito, es bien impresionante. No sabemos, ¿le recibirán ellos por sindicato, ingresos por todas las retransmisiones de los...?
Sí, ganan un montón de lucas, y de hecho eso pasa mucho con los actores en general, que ganan tan bien, que al final como que hicieron una gran serie y no necesitan hacer más porque siguen recibiendo plata infinitum por toda la, según las negociaciones, y antes era eso lo que se buscaba, ¿no? Llegar a 100 capítulos para lograr sindicalizar el programa y que uno lo viera, pudiera estar vendible en todas las plataformas, no solo en el canal donde se estrenaba.
Bueno, ahí tenemos una noticia. ¿Tú crees, Sol? Esto ya estamos haciendo especulación porque, bueno, no sabemos, y a esta altura no sabemos nada de nada, que capaz que una de esas se entusiasmen y puedan armar algo. ¿A ti como fans de Friends, te interesaría ver eso?
Uy, no sé. O sea, yo tengo muchas ganas de verlos y que se junten a conversar, porque fueron bien, nunca se han reunido de vuelta los seis. Se han reunido como de a pares o de a tríos, pero yo no sé si todas las, no sé si quiero ver todo de nuevo, porque encuentro que algunos están bien para cagar. Puedo decir esa palabra en la radio.
Ya estamos, ya, pero
el tiempo ha pasado.
Pero sí, ya, sí.
Y me gustó cómo se cerró la historia. No tengo tanta inquietud como si me pasaba con Gilmore Girls, que como que quería saber, porque me cortaron la serie, este fue un cierre planeado, ¿no? Dijeron la 10ª temporada es la última y lo organizaron de tal manera, no la cancelaron entre medio.
Sí, pero
tengo mucha curiosidad de verlo.
Yo creo que hay algo igual, así como de como existe la comfort food, así como esta comida que te hace sentir bien. Yo creo que también hay series a las, o sea, cuando tú dices, como mucha gente que conozco que tiene ahí Friends en loop, que, o sea, que no está viendo nada y pone un capítulo de Friends, o está haciendo zapping y lo están dando, se queda pegada. Hay una cosa como de volver a ese lugar en donde te sientes cómodo, y probablemente sea parte del negocio también.
Sí, no, a mí me pasa eso con Friends. Yo, cuando el mundo no me gusta, yo veo Friends y llego a algún lugar así como cómodo, fácil, donde sé cómo, qué va a pasar y qué no va a pasar, y me encanta.
Bueno,
y sufro, eso igual sufro, me parece que es una muy, a mí me gusta, es mi comedia favorita. Yo sé que está la pelea siempre y los más intelectuales dicen que Seinfeld es la gran comedia, pero a mí Friends, yo soy muy fan.
Yo estoy ni en un equipo ni en el otro. Yo creo que mi serie favorita es Mad About You, que de hecho también volvió.
Sí, volvió con van a ser como un revival ellos, ¿no?
Sí, pero es también con los personajes 20 años después.
Muy en la línea de los Gilmore Girls.
Claro, que era la serie.
Imagínate.
Sí, porque era la serie que venía junto con Friends, que de hecho ocupaba en el mismo mundo de Nueva York, que era como, me acuerdo, un capítulo, pero las daban juntas, que en Friends se cortaba la luz por no sé qué cosa, y en Mad About You partía el capítulo con la luz cortada en Nueva York. Así sí. Eran las relaciones.
No, de hecho, la hermana de Phoebe, Úrsula,
trabaja
es un personaje en Mad About You.
Exacto.
Sí, era como un personaje secundario.
Bueno, o sea, yo amo Mad About You y me parecen fantásticas. Y también la estuvieron redando cuando salió el revival, que no sé, creo que estaba en Amazon, pero no estoy segura. Oye, tengo otra pregunta para ti. Pobre Sol, que tenía preparado material, pero yo tengo preguntas. Porque
bien, no,
tú estuviste conversando con uno de los creadores de Lock and Key. Y yo quiero saber, ¿qué tanta cosa con Lock and Key? Porque yo no sé nada. ¿Por qué habría que ponerle atención a eso? No conozco ni, yo perdón mi ignorancia, la expongo ante el mundo, no conozco tampoco mucho de la obra cómic, ¿cierto? De la que se origina esto. Cuéntanos al respecto.
Lo que pasa es que Lock and Key tiene uno de los creadores, pero acabo de olvidar el nombre, es uno de los creadores, es chileno,
ya.
El dibujante, cuyo nombre voy a buscar inmediatamente.
Yo estoy haciéndolo con Tequidia, tú tranquila.
Que
tú sigue hablando.
Creó junto a Joe Hill.
Gabriel Rodríguez. Stephen,
Gabriel Rodríguez. Gabriel Rodríguez es, además, es un dibujante de primer nivel, es el único, es el chileno ganador del Eisner, que es el premio como el Oscar del mundo del cómic. Y este programa está basado en una novela gráfica cómic, una serie de novelas que debutan en el 2008 con muy buena crítica y donde él dibuja esta idea de Joe Hill, que es una familia donde un padre es asesinado y la mujer y los tres hijos van a la casa donde estaba la casa como de la familia de él. Y es una casa que encierra varias llaves que son así espectaculares, que es una llave con la que te permite cambiar de apariencia y una llave que te permite ingresar a la cabeza de las otras personas. Entonces es una historia muy atractiva que además lleva mucho tiempo tratando de ser producida como serie de televisión. De hecho, se hicieron tres pilotos, imagínate, tres pilotos. El primero lo hizo Fox, después Hulu agarró los derechos y finalmente los toma Netflix, que estrenó ahora en febrero la primera temporada, que está muy muy bien lograda, y que el showrunner, como el que hace la adaptación televisiva, es Cartoon Cruise, a quien la mayoría lo debe conocer como uno de los showrunners principales de Lost.
Claro, es un tipo que entonces sabe bastante de televisión, digámoslo.
Sí, un tipo que partió a su carrera televisiva con Michael Mann. Yo estaba muy emocionada cuando lo entrevisté. Eso, Gabriel, es encantador, pero yo solo tenía preguntas a Carlton, básicamente. Porque es un tipo Bates Motel, tiene mucho conocimiento, además de adaptaciones de historias ya conocidas. Y me parece que el trabajo que lograron hacer es súper entretenido. Yo, que había visto parte de la serie antes para prepararme para la entrevista, yo me la devoré en la versión final con todos los efectos especiales. Y lograron adaptar súper bien. Es una historia muy atractiva porque tiene un poco de fantasía, tiene un poco de horror, pero los personajes son muy atractivos. O sea, uno está todo el rato ahí como queriendo que los personajes logren desafiar al mal, que se quiera apoderar de las llaves. No, es súper.
O sea, hay mucha empatía con esta familia que se mete a este musto fantástico.
Sí, exactamente. Y de hecho yo les pregunté harto de eso, ¿no? Que estamos en un momento en que estamos viendo adaptaciones, Umbrella Academy, lo que pasó con Watchmen. Entonces se podría convertir en un show muy de nicho. Y lo que trataron de hacer es una visión como mucho más abierta. Y de hecho Carlton Cruz decía, ¿no?, que él veía Frozen y le encantaba ver Frozen, y que él claramente no era el público objetivo de la película, pero que él la disfrutaba igual. Entonces él quería lograr eso con el programa, y a mí me parece que le apuntaron. Yo, de hecho, hace mucho que no me enganchaba tanto con un programa así como voy a seguir viendo, tengo sueño, no importa, voy a seguir consumiéndola. Me gustó mucho.
Lock and Key, que se estrenó en Netflix el 7 de febrero, razón por la cual hicieron también estas visitas y estuvieron sus creadores en Santiago de Chile, y nuestra mismísima Son Márquez estuvo conversando con ellos. Entonces hay que ver Lock and Key, aunque uno no haya leído la novela gráfica.
Funciona súper bien aunque no hayas leído la novela gráfica. Yo creo que además el programa hace que te den ganas de ver cómo se contó esto originalmente. Yo creo que sirve para hacer como el ejercicio inverso. A mí okay. Me dieron ganas de volver a revisarlo y de tener todas las llaves. Es como, es muy, muy entretenido.
Bueno, tiene ahí mucho humor, lo dejamos.
Y buenas referencias, sí, está súper bueno.
Oye, Sol, nos quedan un par de minutitos y quería preguntarte por, así como, ¿cuáles son los titulares para marzo?
Los titulares para marzo, yo creo que hay que ver cómo que va a pasar un poco con lo que está pasando con Disney, con una adaptación de la serie con la Hilary Duff, que hay una discusión ahí importante de que ella se quiere ir a Hulu porque Disney es como muy muy familiar, Disney Plus, que todavía no llega para acá, y hay mucha expectación por lo que se viene ahora con también Westworld, que estrena su tercera temporada, que es algo que uno viene esperando hace un montón de tiempo. Y yo creo que eso, y estar muy atenta a lo que pasa con la temporada de pilotos. Van a empezar ahora en marzo los estrenos, sobre todo en Estados Unidos, de series nuevas. Hay que ver cómo les va a ir funcionando y ver qué es lo que va a llegar para acá, porque ahora, está difícil, porque son muchos programas.
Ahora, tú dijiste una cosa así como de pasada, pero que a mí me parece que es, o sea, en esta conversación has dicho dos cosas que van a cambiar el mapa de la producción y consumo de las series, que es HBO entrando a la lógica de las plataformas, no solamente como tener un canal digital que da los programas que ellos ya hacen como cable, y la otra es finalmente el estreno de Disney en estos contenidos. Entonces va a ser muy interesante cómo va a cambiar el juego ahí.
Sí, no, yo creo que este año se viene así como muy, la pelea de las plataformas se viene muy potente, y no solo como de los contenidos originales, sino que como los catálogos que van a tener, que en el fondo cuando HBO se presentó como plataforma era muy atractiva porque tiene muy buenas series como históricamente, Deadwood, The Wire, Los Sopranos,
Sex and the City.
Entonces la pelea ahora es agarrar esta programación. De hecho, How I Met Your Mother, Amazon anunció que ahora la tiene. Entonces va a pasar que uno va a ir persiguiendo. Yo, donde pueda ver Friends y la tenga ahí en streaming todo el rato, yo voy a tener ese servicio. Yo creo que cacharon que por ahí también va la mano y están ahí tratando de comprar esos contenidos, tener asegurado ya 8 temporadas, 10 temporadas de algo que la gente va a estar viendo todo el tiempo.
Ahora, igual no hay bolsillo que aguante. Si tenemos, ¿cuántos van a haber plataformas a final de este año? ¿5?
No, son más, porque además los canales gringos, ¿cuánto tú están teniendo sus canales? No sé, yo creo que ahí, por eso yo creo que están apostando a tener como una base tan segura de un catálogo muy bueno.
Bueno, la próxima vez...
Netflix se quedó ahí como ya todo el mundo lo tiene, pero a mí si me preguntan algo por series, yo los mando. Mira, estás a Amazon, no sé qué, y ya me ha pasado que me dicen, ya, bueno, ya me lo voy a probar, me voy a enchufar un rato, voy a al final lo contraté. No sé.
Chan, no, si no, bueno, vamos a estar hablando de eso, de la industria, de la producción, del consumo con Sol Márquez la próxima vez que nos veamos, ahora sí en estudio en un par de semanas más. Muchísimas gracias, querida Sol.
No, gracias a ustedes, me encanta la radio.
Un abrazo, nos vemos pronto, cuídate mucho.
También, chao.
Chao. Conversábamos con Sol Márquez, nuestra destacadísima especialista en series, ahí para hacernos un poco el mapeo. Ya saben, pues Lock and Key es una súper buena posibilidad para entrar ahí al mundo fantástico. Yo le tengo mucha curiosidad. Lo que no tengo es tiempo. Y dormir sigue siendo una opción. Nos vamos a despedir de este Radiópolis invitándoles a que el jueves nos encontremos a esta misma hora en Cuestión de Gustos y vamos a tener una maravillosa conversación con la maravillosa María José Contardo, historiadora, autora de Chilenas Rebeldes y de Chilenas, especialista en recabar de nuestra historia y de nuestro presente los testimonios de grandes, grandes mujeres. Así que vamos a estar hablando, por supuesto, de feminismo, ahí armándonos para el 8 de marzo y para este mes tan poderoso. Muchísimas gracias, queridísimo Pato Núñez. En el sonido nos vamos escuchando, hablando de mujeres poderosas, a la Heart, es hermanitas Wilson, con esto que se llama Barracuda.
La urbe sonora cierra sus puertas por esta vez. Radiópolis regresará muy pronto con más de las artes y la cultura de nuestra ciudad.